Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este momento de reencuentros, de amistad, de gente maravillosa que, en fin, verlas aquí, pues a mí me llena, me da el subidón. Hemos hecho un sorteo, como la vez pasada, y este es el orden que ha salido, así que vamos a intentarlo. Estamos todo mujeres, o sea, está Arancha Bravo en los mandos técnicos, está en la coordinación Pilar Vicente y mira, Alejandro se ha puesto colorado porque, no hombre, cuento contigo también, pero es que ha habido un momento que éramos todas mujeres hasta que has entrado tú, Alejandro. Bueno, vayamos a saludar a ellas. Concha Galán, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Ay, Nieves, feliz, encantada, genial, estoy genial, me parece tan bonita esta idea y que, a pesar de que no hemos dejado de estar en contacto porque tenemos un grupo de WhatsApp, el estar de nuevo trabajando juntas con ese nexo de unión, ya se escuché el otro día, ¿no? Ese nexo que tenemos todas, que es nuestro padre televisivo, nuestro maestro y el jefe Hermida. Pues estoy feliz.
Ay, qué bien, pues bienvenida.
Bien hallada.
Con el orden que ha salido de forma así, aleatoria, está Belinda Washington, la siguiente que tengo que saludar. ¿Qué tal, Belín? ¿Dónde estás?
Muy buenas, pues estoy en un sitio en el norte de España, en un lugar mágico, que algún día a ver si podemos hacer aquí una reunión, que se llama la Cofradía de Rinlo. Os va a enamorar este lugar.
¿Ah,
ya
sí?
Os contaré más.
Oye, ¿qué se ve por la ventana? Así.
Pues mar rompiendo contra unas piedras maravillosas y el horizonte azul.
Oh, por favor, qué maravilla. Bueno, pues vas
comida
a estar
excelente y tendréis mesa siempre.
Qué bien. Bueno, pues vas a estar muy inspirada esta tarde, seguro. Saludamos a Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, contenta, muy bien. Bueno. Enhorabuena, de parte de toda la gente que conozco, enhorabuena, que me gustó mucho.
Pero qué bien, qué alegría. Bueno, sí. Que sepáis que se oye algo por ahí, hay un run run que dicen, ¿y por qué no se lleva esto a la tele?
Sí,
estamos encantados.
Run run,
¿eh?
¡Ojalá!
A ver si ese run run va subiendo.
Va subiendo, pero que ha impactado, sí. Así que, Irma, gracias por acompañarnos aquí físicamente. Vamos a saludar a Consuelo Berlanga, por favor, a la más viajera de todas nosotras.
¿Cómo estáis? Bueno, qué felicidad.
¡Ay, Consuelo!
La verdad es que, ¿qué tal, Concha? Bueno, Irma.
Hola, cariño.
Belinda. Yo ahora mismo, mira,
hola,
si me vieras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo mis ojos no esconden nada hoy. Lo que pasa es que como no los ves, no puedes ver la felicidad. Y lo que está viendo Belinda es el mar, yo también estoy viendo el mar.
Bueno,
estoy viendo
cuenta, enfrente, ¿dónde estás?
Máxima. Estoy viendo enfrente que me como el Peñón de Ifach.
Vaya.
O sea, me lo como ahora mismo.
Oye.
Y hace un día precioso, un poquito de viento, pero un día maravilloso.
Ay, pero qué
así
fantástico.
Que aquí, y bueno, lo maravilloso es estar aquí. De
qué
verdad,
bien,
Nieves.
Qué bien.
Yo me emociono, no quiero, como no me veis, me da igual. pero es, bueno, es que volver juntas, volver a estar en la radio, tener todas ese nudo que tenemos,
claro.
Que es imposible separarnos.
Sí.
Así que feliz, Nieves. Gracias.
Qué bien.
Y felicidades.
Al revés. Y nos queda el sur de España, decíais. Bueno, ha salido así por orden. Aquí tenéis los nombres
sí,
de
somos,
todas.
Somos testigas. Sí,
Doña testigas Mariló Montero. Mariló, ¿pero cómo estás?
Para comerme.
Propio de ella.
Hola, Montero.
Oye,
¿qué preguntas?
Bueno,
¿qué
pero dinos qué ves tú también desde el sur,
¿yo?
Por favor.
Pues mira, yo veo un mar de ordenadores,
bueno,
un mar de altavoces, un mar de mesas, de cables, de teclados.
Un mar de tele.
Y un mar de noticias, porque estoy en la redacción de informativos, haciendo el informativo, que tengo que empezar a las 8:30, pero
es
he dejado ahí al equipo y el editor, Agustín Madariaga. Le he dicho, me ha puesto una cara cuando le he dicho que me iba a ir a la radio a hacer un programa en directo. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo?
Oye, Mariló, me han dicho que desde que has llegado has cambiado hasta las luces y todo. Que estás armando la Marimorena por allí.
La revolución.
Bueno, ¿en serio?
Sí, ¿no?
Cada uno aporta lo que puede. Claro, cada uno aporta lo que puede.
¿Me digas que vas con esas exigencias?
Todo, pero todo mejor que todo el mundo.
Sugerencias. Yo, Consuelo, sugiero.
Sí, sí, sí.
Yo
eso
he
es.
Aprendido
pues
y además,
bravo.
Más o menos siempre así, una vez que ya te has quitado el espíritu impetuoso de la adolescencia, de la ignorancia, de la osadía, y pasas por la experiencia, la educación y mi, yo soy coach, entonces eso también me ayuda mucho a elegir las palabras que creo que son más convenientes Y yo creo que la sugerencia en el trabajo es una de las palabras más motivadoras y empáticas con el equipo.
Yo necesito un coach o una coach. Lo necesito, o sea,
¿qué necesitas? Vamos a ver qué problema tiene.
Pues que me voy a volver loca con todo esto que está pasando, de verdad.
No, pero si es que
necesito a Mariló Montero en la almohada de mi casa y que me esté diciendo.
¿En la almohada?
Con que os hables por teléfono.
Nieves, así se empieza.
Ay, por favor, pero sí, que me esté diciendo Nieves, tranquila, Nieves, tú puedes, tú puedes.
Sí, es que hay que estar.
Eso lo hacemos tranquilamente, pero en dos butacas. En dos butacas frente a frente, no hace falta almohadas de por medio, cojines puede ser, pero también los coaches nos ponemos en una situación adecuada para estar sentados con una dirección, con nuestro, evidentemente, interlocutor, para que haya una fluidez verbal a través de la mirada y el lenguaje.
Ah, de verdad, por favor, de verdad, os necesito. Mirad, hoy no puede ser un día que no aparezca nuestro Jesús. Hoy es 11S, desconozco si vosotras os habéis dado cuenta que hace 19 años Jesús Hermida lo contaba así.
La respuesta de los Estados Unidos, creo yo, va a ser histórica. No sé contra quién, no sé cómo, no sé dónde. Esto es un apocalipsis. El siglo XXI ya tiene ese día en el cual todos diremos, ¿dónde estabas tú y qué hacías cuando ocurrió lo de los aviones en Nueva York?
Pero sin duda, efectivamente, cada 11S recordamos, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué ocurría? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Pues, Belinda, ¿tú dónde estabas ese 11S de hace 19 años?
Sí, yo estaba en el salón de casa viendo la tele, dándole el pecho a mi hija, que ya tiene 19 años. O sea, estaba, bueno, 19 y algo, estaba con poquitos meses y pensé que era una película de muy mal gusto. Estaba viendo la tele y dije, qué mal gusto tienen ya los, de verdad, los guionistas, creando una cosa tan desagradable como que se caen las torres gemelas, que hay un avión que impacta y ahora otro segundo, pero ¿eso qué es? Qué mal gusto. Y cuando vi que era realidad, fue de tal dolor el que sentí, como mucha gente, al ver que esas imágenes no correspondían con ninguna película ni un guión,
desde luego.
Muy mal gusto que tuviera el guionista. O sea, era una realidad atroz y cruel.
Y cruel, sí, señor. Irma, ¿tú dónde estabas?
Pues mira, yo estaba algo parecido, si me une a las palabras de Belinda. Mi hijo Antonio nació en julio y ese día, pues, yo estaba en casa. Teníamos una reunión que venían dos personas, dos productores, Guillermo Garribos, que tú conoces, y Nicolás Díaz Bustos, venían para hacer una reunión porque estábamos preparando Escalera de Color, el nuevo programa para Canal Sur. Y entonces, pues, charlábamos un rato, yo iba, le daba el pecho al niño, volvía, y en ese momento, viendo las imágenes, serían las 4 de la tarde, ya todo se acabó. Nico, en concreto, dijo, nos vamos, que esto se está poniendo muy mal, y se cogieron el ave y se bajaron a Sevilla.
Claro, éramos conscientes todos, ¿verdad, Consuelo, de que el mundo iba a cambiar?
El mundo pegó ahí un vuelco, pero tú fíjate, a mí me dio un vuelco el corazón, porque yo estaba abriendo la puerta de casa, se iba mi marido a la consulta, y lo estoy despidiendo, estaba la tele puesta, y lo oigo, ha impactado un avión, parece que es una avioneta. Entonces me giro y digo, espera un momento, Ricardo, voy y digo, uy, Ricardo, por Dios, antes de irte, que ha impactado. Digo, bueno, pues me voy a la consulta, ya me lo cuentas. Y justo me siento a verlo, cuando a los 30 segundos, otro, pero parece otro avión, ¿cómo es? Parece un avión, ¿qué ocurre? ¿Qué tal? Abrí la ventana de casa y vi cómo Ricardo se marcha, Ricardo, otro avión, la otra torre. Y yo recordé que hacía, pues nada, muy poquito que habíamos estado los tres, mi hijo y nosotros, en las Torres Gemelas. Y a mi hijo le había impactado, pues eso, todo el lujo, el esplendor, los espejos, los ascensores, las tiendas, los restaurantes. Y subimos en el ascensor, bueno, en uno de los ascensores, porque algunos eran directos y había más de 100 ascensores. Cogimos uno que era directo al mirador, a lo que llamaban la cima del mundo.
Sí, sí, sí.
Subimos a esa 100, no sé si era 106 o 107 planta, ya no me acuerdo. Y en esa planta, en el mirador, luego lo vi porque quise ver, es lo que nos pasa, ¿no? Había hecho una película, pero yo no la había visto nunca, como esas películas que te vas de viaje, no las ves. Y a raíz de esta historia, al día siguiente, pongo el vídeo y veo a mi hijo, no me acordaba siquiera de esa historia, que está apoyado en el mirador y dice, se me vuelve a mí, que lo estoy grabando de espaldas, y me dice, mamá, anda, que si esto se cayera, la cantidad de gente que iba a morir.
Fíjate.
Yo cuando vi aquello, me puse a llorar, dije, Dios santo de mi vida. Mi hijo cuando lo vio se quedó alucinado, digo, hijo, de verdad que al ver esta historia, no sé qué se me ha pasado por la cabeza.
Madre mía, pues para que veas, sí, es que fue, como que tienen una intuición, Concha, ¿y tú?
Es una fecha que no se nos va a olvidar. Tú nos has preguntado, nos has dicho antes, yo desde que he abierto los ojos esta mañana, muy temprano, por cierto, porque madrugó mucho, bien. No sé por qué, pero me levanto muy pronto.
Haces muy 11
de septiembre, igual que el 2020, tampoco se nos va a olvidar. Entonces, yo ese día no trabajaba y habíamos comido fuera y tanto mi marido como mi hijo se echaron la siesta. Y yo llegué a la hora del telediario y me di cuenta desde el primer momento, que la cosa era grave. En la primera avioneta he de reconocer que yo pensé que había sido un accidente.
Sí, y parecía avioneta. Y luego sabías que era
un avión y un Boeing y una barbaridad. Mi marido trabajaba en servicios informativos de Televisión Española, estaba librando y le desperté rápidamente. Y ante la magnitud de lo que le estaba contando en un principio no se lo creía, pero lo segundo que hizo es me voy directo a Torre España porque hoy va a ser de locos.
Exacto, y fue así.
Y fue así.
Y fue de locos. Y Montero, cuéntanos tú dónde estabas.
Yo trabajaba en Canal Sur Televisión en los informativos, pero ese día, no recuerdo el motivo por el cual yo estaba en Madrid. Carlos hacía el programa de tarde de Onda Cero, porque además acabamos de regresar de vivir en Estados Unidos. Y estaba él haciendo de urgencia el programa de tarde, retransmitiendo todo lo que estaba sucediendo, y yo trataba de apoyar en la medida de lo posible, obviamente, pues el trabajo que había que facilitar. Y recuerdo que Fernando Onega estaba sentado conmigo en esas butacas que tiene uno de los locutorios de Onda Cero, que
¿sí?
para asistencia de público, ahí estábamos, y recuerdo aquello con absoluto pavor, claro está.
Tenía razón Jesús, Marilo, que no se nos olvidaría jamás,
jamás.
Dónde estábamos, la fecha, el lugar y con quién estábamos.
Sí.
Sí, aquello radicalizó mucho las diferencias ideológicas entre el mundo musulmán radical y el resto, sobre todo con Europa, porque esa guerra que tenían entre Estados Unidos y ellos se vio claramente cuando estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas,
sí,
y se salió también.
Una y
también
después en las relaciones con...
Pero ha habido una expansión y una globalización del conflicto a nivel mundial, y concretamente se ha sufrido mucho en Europa, en Bruselas, en Francia y en España. Y la desaceleración parece que está teniendo efectos. En España actuó rápidamente para incrementar la protección y estamos casi siempre en alerta 4 o alerta 5 de seguridad.
Pues Mariló, Concha, Belinda, Irma, Consuelo,
¿sí?
Cambiamos radicalmente, perdonadme.
Venga.
Salimos de ahí,
sí,
y os llevo a este mundo.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día.
La noticia es que con el confinamiento han aumentado los divorcios, dice el abogado Luis Zarraluki, al que todas conocemos,
sí,
dice que de forma bestial.
Pues
esta,
claro.
Esto es
¡al
lo
carajo!
Que... La vela.
Totalmente. Claro.
Esto es lo que dice, y añade que el confinamiento ha matado al amor.
Ay, qué... Dos primaveras me alimenté de ti por mucho.
Por Dios, Irma se ha venido arriba y está,
sí,
bailando.
Mira, casi me doy con la uña en el cristal.
En la sangre, Andalucía.
Bueno,
pues eso estaba claro, esto, Nieves. Por
estaba
un lado,
claro.
Por un lado, hablaban del baby boom. Que bueno, puedes pensar, a lo mejor en las primeras semanas sí que podías pensar en el baby boom. Pero está claro que lo más difícil que hay en este mundo es la convivencia. Y te das cuenta, cuando pasas un confinamiento, la gente se ha dado cuenta...
¿Y este quién es?
Claro, 24
pero si pasan las vacaciones, Concha.
Que no tiene, claro.
No dicen que suben los divorcios después. Claro, sí. Son 20 días sí. Entre que el móvil, que los niños, que la entonces, mujer, que no coincides.
La tensión y los nervios de estar confinados, el no saber qué pasa, el verte 24 horas, el no tener tu espacio de soledad, el no poder salir a desahogar y correr y sudar y que se te vayan
los
todas
niños
las
penas. Gritando, un piso pequeño.
Pero mira, sí. Pero esto ya antes del principio, al principio ya del encierro,
¿sí?
Del coronavirus, que todas estuvimos recibiendo continuamente el WhatsApp,
y luego se paró.
Venga memes.
Yo me acuerdo, exactamente, yo me acuerdo de uno de los primeros que recibí, porque dice que decía, ¿cómo creéis que vamos a acabar la cuarentena? Decía, a ver, elegir A, con 10 kilos de más, B, algo parecido, con bombo, C, alcohólico, D, divorciado, E, todas las respuestas son correctas. Eso sí me quedó grabado.
Claro.
Todas eran correctas.
Es la segunda epidemia.
De todas formas,
los divorcios.
Sí, yo creo que el estado de alarma saca lo mejor y lo peor de cada una de las personas.
Sí.
De hecho, hay mucha gente en consultas de psicólogos por muchas razones, aparte de la incertidumbre, de este estado de alarma. El convivir con una persona que a veces no tienes tanto tiempo, como decía Irma, solamente en las vacaciones. Por eso hay tantos divorcios en septiembre, tantas separaciones. Desgraciadamente, yo creo que nos mete en un lugar confinado en el que tienes que sí o sí convivir con una persona que a veces desconoces más de lo que crees.
Convivir y hablar, escúchame. Sí.
Hay que hablar.
Y porque las parejas no hablan, tú trabajas, yo trabajo.
¿Qué es eso de hablar? ¿Con H o sin H? ¿Qué es eso de hablar?
Eso, hablar.
Oye,
todo personas, Nieves, ¿sí? Parejas que estaban a punto de la ruptura o mujeres que estaban sufriendo violencia de género.
O sea, que ya estaban, ¿no?, en una situación
y
límite.
Y que les decían, y había campañas diciendo, pues que cuando veían que la cosa, la bronca ya llegaba...
Mascarilla 19.
Exactamente, mejor que se marchasen de la habitación o coger un móvil y llegar a la farmacia y decir exactamente mascarilla 19 y eso ya, ¿sabes?, indicaba que esta señora
que
estaba en riesgo.
Mal,
pero en esos
mal.
Momentos tú encuentras, te va a dejar bajar con el móvil y tú vas a atinar a decir mascarilla 19 como
sí.
El botón rojo.
Sí,
ya.
Sí.
Porque Mariló, que en esto ¿quién ¿sale? Pierde y quién gana?
Nada, eso es que has llegado ya con infección en la pareja. Entonces, claro, te han confinado y ha habido ahí una supuración tremenda, ha habido que abrir la herida, se limpia, cose y cada uno para su casa y Dios la de todos. Yo creo que es todo es para bien, entonces tampoco los divorcios hay que vestirlos con tanta tragedia. Igual ha venido bien que esas parejas se encontraran y no tienen nada que compartir o no tienen deseo en compartir nada.
Pues ni siquiera el dinero, porque la situación es mala.
Para tener la posibilidad de tener una segunda vida o una tercera e irte con otra persona que te va a dar la oportunidad de ser feliz.
Efectivamente,
en esta vida.
De vivir. Confinado o no confinado, pero vivir.
Ay, una salida, cúrala.
De todas maneras,
carajo.
¿Pero qué estáis diciendo? Que esto venga del despacho de Zarraluki me inspira mucho respeto porque vamos a ver, ya sabemos que
pero
en ese
si está
despacho
divorciado dos veces Zarraluki.
Pero claro, pero eso para empezar, pero es que luego Mariló, la historia es que allí ya sabemos quién se divorcia, o sea, la creme de la creme, la jet, si él dice que han aumentado de manera bestial. ¿Quién se va a separar?
No, porque han hecho el estudio con este abogado tan conocido, Ana Consuelo. Yo creo que han hecho una media de lo que está llegando a todos los bufetes de abogados y sobre todo los matrimonialistas, ¿no?
Ya, pero sí que es sorprendente.
Pero él lleva su parte también, o sea.
Oye, pero entre todos los que han llegado a un bufete está este, ¿le reconocéis? Se llama
Enrique. Yo lo vi por primera vez en la Carolina, fíjate.
Hablaba de Paloma Cuevas.
Sí, porque yo toreaba allí. Y ella, pues, ¿sabes? Ella es hija de Victoriano Valencia. Y él apoderaba a otro torero. En esos momentos apoderaba a Ortega Cano. Y entonces yo estaba en el restaurante. Y recuerdo cuando entró ella al restaurante con su madre. Que dije, ¿pero quién es esa chavala? Y entonces, sí, la vi y dije, qué chavala más guapa, ¿no? Así de entrada. Entonces me dijeron...
Pues,
no
palabras más de Enrique Ponce, pero qué poco dura lo que dura, ¿no? O sea, no sé.
Bueno, han sido muchos años, pero muchas veces...
Bueno, son 30 tantos años, ¿eh?
A ver.
¿Cuánto dura el amor?
¿Cuánto dura el
amor? El amor no tiene mucho futuro, me parece a mí. Yo creo que el amor no tiene futuro.
¿No tiene
¿Cómo
futuro?
Que no?
Me parece
¿Pero
que
qué
no.
hacemos en este no. mundo sin amor?
Pero escúchame, hay el amor, el amor se manifiesta de muchas maneras, con muchas personas, ¿sabes? Pero yo digo que el amor de pareja, no, si no hay que arreglarlo. Mira, yo ya me divorcié una vez y estoy felizmente casada con mi Mariano, entonces, pero reconozco que es una materia muy muy complicada, frágil, muy
es
difícil,
frágil,
el
amor. Muy difícil, hay que cuidarla y hay que regarla, hay que cuidar, y hay que estar pendiente.
No hay ni
que...
tiempo y muchas veces ni
pues
ganas, y los niños están por medio.
Eso es. Pero Belinda, que estás ahí en el norte, mirando el mar, deja de mirar el mar.
¿Qué te inspira el mar?
Estoy buscando mi norte.
Sí, qué lástima.
Yo creo que el amor, como dice Irma, es amor en general, amor a todo. Y que lo que hay que ser valientes cuando las cosas no funcionan, tomar el camino de en medio con todo lo que eso supone. Pero es verdad que solo tenemos una vida para disfrutarla, una vida para ser felices y hacer feliz. Entonces, cuando las cosas no cuajan, sea por confinamiento o porque, como decía Mariló, está intoxicada ya en la relación, creo que hay que ser valientes y dar ese paso.
Ya,
es que ser felices es muy difícil.
Pues mucha gente valiente tenemos, ¿eh?
Son más valientes, las mujeres son más valientes que los hombres.
Pero mira, Belinda...
Dan el paso cuando tienen repuesto.
Claro, pero mira, Consuelo y Belinda, yo no sé qué habéis hecho, pero chicas, ¿tú, Consuelo, cuánto tiempo llevas con Ricardo?
Pues yo llevo con Ricardo ya 39 años.
Desde por chica, Dios de mi vida. Y Belinda...
Me ganas. Yo llevo con Luis 34, casi 35.
Pero bueno,
pasas por todo tipo de colores en la paleta. Casi te cargas la paleta, la rompes,
sí.
Cambias de medium.
Sí, sí.
Dices, voy a cambiar de medium porque este medium no me da lo que quiero. Voy a cambiar de medium. No por ser infiel ni nada de eso, no va por ahí la cosa, sino... por intentar buscar esa felicidad que tanto ansiamos.
Ya, mira, Mariló, Concha, Irma y servidor hemos sido un poquito más frágiles. No sé, Mariló.
No acepto, bueno, no acepto.
No,
fragilidad.
No,
yo no creo que sea
no.
una cuestión de fragilidad para
no.
nada, Nieves.
No, la relación no era más frágil, ¿no? No.
¿Dónde
no, es que se rompió el amor, es que estamos hablando de amor, se ha roto, pues lo que decía Mariló, hay que ser valientes y decir, esto se ha roto, esto no me sirve, mi vida no es esto, yo tengo por delante un camino que recorrer y lo recorreré, con quien a mí me venga en gane, con quien me haga feliz,
pero
y por
se ha roto,
el camino busco otro.
Pero se ha roto en un momento de crisis, en un momento clave, entonces ese matrimonio que pensabas, esa pareja que tenías que pensabas que era perfecta, de repente te das cuenta que es un desconocido, que porque él se va a trabajar, tú también, los niños no están, no coincides, y cuando coincides hablamos todos a la vez y vemos una
serie. No aparece por casa, también
no aparece
puede ser,
por casa que, porque viaja, ¿no? mucho, en puede fin, ser. Y de repente te has dado cuenta que ante una crisis tan tremenda como es que está el coronavirus y que hay que vivir y hay que ser feliz y hay que vivir el día a día. Mucha gente se para a pensar, a mirar al de al lado y dice, ¿yo por qué?
Sí, pero me ha acompañado un segundo que Mariló se ha quedado en el inicio. Mariló.
¿En cuál de ellos?
En el inicio de...
en el de la almohada.
De fragilidad, nada.
Es que Nieves, hija mía, no. Yo no vivo en pareja, entonces a mí eso se me ha olvidado. Es como cuando si me pones ahora mismo a hablar de cuántos son los mililitros que tienes que darle en el biberón al niño de 2 meses.
¿Qué es ser feliz? Demasiada. Mariló, ¿qué es ser feliz? ¿Tú eres feliz?
Yo.
¿Tú eres feliz?
A ver.
Inmensamente, porque mi estado es de paz. Porque hago lo que quiero y lo que y manejo aquello que me gusta más o menos, lo manejo en favor, en mi favor y para ser útil. Entonces, mi vida no depende de tener una persona al lado que me aporte
Bravísimo.
Felicidad. O sea, en absoluto.
Claro.
Yo tengo una vida plena que me la aporto yo y que estoy rodeada desde la mañana hasta la noche de diferentes personas que a lo largo de mi agenda, en el trabajo, en la calle, en reuniones, en proyectos, hablas con unos y me aportan muchísimo.
Claro.
Y luego, en la vida íntima, de la que públicamente no me gusta hablar, porque soy en eso muy reservada, otra cosa son asuntos algunos personales, pero yo soy inmensamente feliz y muy completa. Lo que sí me da
y muy completa,
para
ya me alegro.
Anda.
Sí, además,
ahí
hago
lo
que me da la reverenda gana con mi vida.
Pues qué bien.
O sea, que ahora me voy para aquí, me voy. Que ahora vuelvo para acá,
Mariló,
cambio de planes.
Aquí estamos las incompletas.
Vamos, a mí me falta una cuarta.
Que hay un error en el que caemos muchas veces, creo.
¿Cuál?
De delegar nuestra felicidad a los demás. Nuestra felicidad solo depende de nosotras mismas, de nuestra actitud. No hay que delegar, es que tú no me tratas bien, entonces soy infeliz, o tú no... Claro que eso influye, por supuesto, en que la armonía exista a nuestro alrededor, pero tu felicidad depende solamente de ti, solamente de ti. Cuanto más feliz seas, más felicidad vas a poder regalar a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, porque estás tú bien. Si tú estás mal de base, Es bueno, imposible tú, que regales pero, nada
pero,
positivo.
Pero tú puedes estar muy bien y resulta que tu pareja no funciona. Tú estás muy bien, entonces dices, quiero seguir también en esta plenitud y pues, esta felicidad.
Pero no, es que no solo es tu pareja, es que si no estás muy bien, tenemos los hijos.
Seguro
tenemos...
que si esa pareja no funciona, la mandas a freír el churro.
Claro.
Si tú estás bien, correcto. Si tú estás bien.
Claro. A ver,
si tú eres dueña de tu vida real y sabes, o sea, tú sabes lo que quieres. Entonces, si tú estás bien, dices, yo qué porras hago con esta persona que no me aporta nada en mi vida.
Claro, pero es
y que me está dando infelicidad, ¿de que le den?
Ya, pero es verdad que si tú estás claro. bien y estás feliz, ¿no? Sí. Puedes dar felicidad a los demás. Lo que pasa claro. es que mi felicidad claro. depende de que mis hijos lo estén, de que mi marido también esté bien, de que mi madre, mis
claro,
hermanos,
pues
la gente que quiero.
De todo el mundo.
Pues claro.
Claro, entonces es no
mundo,
es tan fácil.
Claro sí.
Ay,
no
tengo
chicas,
momentos
tampoco,
de alegría, de subidón.
Pero sí, pero tampoco tienen que servir plena. Los hijos de trampa. Es decir, como mis hijos los veo felices y está aquí esta persona
aguanto.
Que a mí no me aporta nada, voy a seguir aquí.
No, yo no estoy hablando de aguantar, yo no aguanté.
Tengan, por eso te digo que esa es una
no,
trampa
no, no,
que muchas
no,
mujeres
no.
se ponen. Es decir,
sí,
mis
es
hijos
verdad.
Que vean a un padre, a una madre, que los veo felices, ahora de repente les digo que su padre no está. Estos niños como...
Los
eso
que
es
no
una
se divorcian
mental.
Ahora mismo es que no pueden.
Bueno, os voy a sacar de ahí porque no... os saco para llevaros directamente a la Madrid Fashion Week. Vamos a poner sonido de desfile, que vosotras, no sé si alguna ha desfilado, yo creo que
sí.
Sí,
muchas veces, muchas.
Sí,
sí.
Yo desfilé.
A ver, ¿quién ha desfilado más? Por favor.
Yo desfilé una vez y me quería morir. Me dije, pero esto qué largo es, a ver cuándo acaba.
Pues mira, yo desfilé también, porque yo sé que a mí no me lo vas a preguntar, pero yo he desfilado también con mi niño.
Oye,
y en el programa de Hermida.
¿No? Ah, ¿sí?
Hombre, porque en fin, estatura de modelo no tengo precisamente.
Con tu niño, efectivamente, que era muy chico.
Pero yo con mi niño he tenido mi pasarela en el programa de Hermida.
Oye, y la Montero por pierna
lo que
podría haber desfilado por pierna, ¿no, Montero?
Sí, pero siempre he dicho que no, fíjate, todas las ofertas que me hicieron en su momento, es como para echar para atrás la vida y decir, voy a decir ahora, en la segunda, bueno, yo esto es una teoría, pero imagínate que yo volviera a nacer, si dijera
¿sí?
que sí a todo lo que he dicho que no, sería interesante ver por dónde hubiera ido mi vida.
También,
hubiera
bueno,
sido claro.
ha dicho que sí, por ahí,
porque has dicho más no es que sí es.
No, a lo que se dice que no...
Ah.
por decir que sí a otro
ya,
tipo
ya,
de vida.
Sí, sí, pues yo desfilé,
el mundo de la moda,
hay que decir,
del
claro.
del
bueno,
arte,
antes de entrar
claro,
en la tele.
¿Qué hubiera
Nieves,
pasado?
¿Y tú?
A ver, yo me
¿y tú, Nieves? ¿Tú has desfilado? Tú has desfilado.
Hombre,
yo he desfilado.
¿Por qué me claro miras y sí. te ríes?
No, porque
¿qué te hace,
sí.
que te
porque
hago
tú
gracia.
También. Hombre, claro, de novia, todos de novia, como que no.
Hemos desfilado, sí, señor.
Hemos
desfilado. ¿Cómo que no? Claro que sí. Oye, ¿por qué no escucháis a Agata Ruiz de la Prada lo que dijo ayer, llegando a IFEMA, de repente ella entra en IFEMA y se echó a llorar directamente, ¿no?
Y te diré que he llorado y todo.
¿Has llorado?
Sí, he llorado de ver, tú imagínate en un sitio, de ver 200 periodistas y que hubiera 14 periodistas.
Claro.
Vaya.
Brutal, ¿no? Porque no dejan a más.
Claro.
Entonces, ya sabes que a mí mis desfiles me encanta que haya chorros de gente, que hayan cuanta más gente hay, más contenta estoy yo, y pensar que es que nos han dado 30 invitaciones, ¿no? Oye, que bastante...
Pues ha tenido un gran éxito Agata, con
sí,
sí, ha metido y ha introducido cristal. Elementos ecológicos sí. y de ecovidrio,
sí.
y bueno, lo que yo os quería contar, la moda, vosotras hoy, en la hora anterior hemos hablado de... En fin, de si somos esclavos o no de la moda. Pero vosotras, decidme si tenéis un modisto favorito.
Hombre, yo adoro a Alejandro de Miguel, que
ajá.
lo quiero un montón.
Ya,
y a
ya
Petro
somos
Valverde.
Varios, ya somos
Alejandro
dos.
Alejandro es una persona maravillosa.
Maravillosa,
trabaja,
yo también le
somos
voto.
Tres.
Yo le voto a Alejandro. Y a Petro Valverde también
Petro.
Le voto. También, le voto.
También, sí. también, es verdad. Vosotras, a ver, Belinda, ¿tú a quién?
Pues a mí me gusta bastante Zara. Roberto de Lino,
o sea,
que
de que te ríes tú también,
yo
soy, de la playa.
No
¿de
me
te ríes?
Nada, yo no.
Muy ecléctica,
¿quién se ríe?
Claro.
Sí, Zara, H&M, sí.
Hombre, y tanto,
claro. Sí, señor.
Marcas luego un poco más sofisticadas. Hay que mezclar.
Es
y
verdad.
Este buen gusto,
es verdad.
Y siempre llevando, comprándote aquello que te quede bien, aunque no sea tendencia. Porque
¿qué
yo
es
a
la
mí
moda,
esto.
Es la moda, lo
es
que te siente bien.
Es un marketing maravilloso para que tú compres. compres. Entonces, la tendencia son los pantalones estrechos. Como el año anterior eran de pata de elefante, te tienes que cambiar todos los pantalones porque resulta que si no, no vas a la moda. Bien, bueno, yo respeto profundamente a todo el mundo, pero yo soy de las que si algo es tendencia, lo más... Y a mí no me queda bien.
No te lo compras.
Pero vamos, pero ni me lo pongo.
A ver, Berlanga.
La juventud tiene en la moda su libro de cabecera. Todas hemos sido jóvenes y todas hemos cometido los pecados de juventud que consisten en que a ti te ponen por delante lo que es de moda y tú eres incapaz de salir de tu casa con una cosa que no sea tendencia. Entonces
bueno,
hemos llevado
unas
hombreras, sí.
Ah, bueno, hombreras, sí.
Bueno,
sí,
pero
sí,
era la moda y nos veíamos guapísimas como nos veíamos.
Pero un pantalón vaquero que vaya por la ingle, yo no, por ejemplo, yo soy de cintura alta.
Claro, pero es que...
Odio la hombrera.
Y luego hemos visto esos pantalones cagados, ¿no? Que enseña todo el culo. Y lo han llevado y dices, ¡horror! ¿Cómo pueden ir los jóvenes? Y dices, oye, tú has llevado otras cosas.
Ya.
Pues es que eso es moda y lo quieren llevar. Pero lo que pasa es que una cosa es moda, ¿eh? Y otra cosa es estilo, ¿entiendes? Yo creo que lo que estabas diciendo antes, se puede vestir de Zara con una cosa base y otra cosa de tal. Y
por supuesto.
Y
pero yo os voy a pedir un favor. Las que...
Resulta que ahí está la verdadera moda.
Berlanga, Belinda, las que no estáis aquí en el estudio, Montero, por favor, vosotras que estáis constantemente, Concha, Irma, en televisiones, ¿no podéis decir que no pongan esas imágenes mías con esa napia? Que no me pongan esas hombreras.
Nieves,
que las
repiten. No, admítelo.
Que las repiten.
No. Empezamos el primer ejercicio de coaching.
Admítete
cómo eres.
Eres, con permiso, claro, eres la suma de todo eso.
Claro.
Y eso ha hecho que seas la gran mujer que eres hoy.
Oye, pero por favor, hay imágenes que mejor... Claro.
No. Si después de alguna determinada imagen, siempre luego me llama o hablamos. Pero por favor, sabía que las iba a poner.
Pero es que hay que admitirlo. Nieves, tú tenías esa nariz. Íbamos con una sombrera y los pendientes que llevábamos y los collares que parecíamos árboles de Navidad.
Ya.
Nuestro pasado.
Lo que se
y el pasado siempre
tiempo.
Vuelve.
Sí. Pero lo más importante de esa pasarela es que tenía que hacerse. Aunque hubiera sido, como ha dicho Agatha, con 30 invitaciones para cada uno.
Había que hacerlo.
Ha podido salir.
Sí.
Porque
es
una industria importantísima que genera millones de euros. En el mundo.
Exacto.
Mucho.
Oye,
entonces,
hablando,
han podido cumplirlo.
Hablando de esa industria...
¿Sacaban mascarillas?
Sí.
Sí, algunas se quitaban el traje, llegaban, se ponían la mascarilla y se cambiaban de
algunos
vestido.
Incluso, recuerdo un pase que era con un sombrero y la mascarilla y casi no se veía la modelo. Le pregunto a Mariló, Mariló, tu niña está en el mundo de la moda.
Es espectacular.
¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es por dentro, Mariló?
Pues realmente está todo el día de avión en avión,
claro.
Porque yo la veo por Instagram, claro. Y así es como me entero exactamente dónde está en el momento justo y preciso. Entonces va, de repente la veo en México, al día siguiente se ha pasado a otra isla, luego está en Centroamérica, luego sube a San Francisco, luego está en Los Ángeles,
madre
luego baja
mía.
A Nueva York, la veo en Alemania, le digo chiquilla. Entonces está todo el día, trabaja y luego tiene que viajar de noche para llegar a destino y seguir haciendo... las sesiones de fotografías para lo que sea. Entonces
claro.
Es un trabajo que...
Es muy duro.
Sí,
es
muy duro.
Ahí ha cambiado en la pandemia porque
han
tenido que reinventarse los fotógrafos para hacer fotografías a través de los ordenadores y buscar rincones de donde se estaba confinada para poder seguir trabajando en el mundo de la moda, que ha sufrido muchísimo el sector de la moda. A día de hoy hay muchos showrooms que siguen cerrados porque prestan ropa. Y las modelos de el IFEMA, de la Fashion Week, por ejemplo, salen solamente una vez y esa ropa, evidentemente, ya va a retirarse. El maquillaje tiene que ser desechable, tienen que ser maquilladas por profesionales que llevan guantes. O sea, que las medidas de anti-COVID, o sea, son tremendas. Ahora, con respecto a lo que dice Agatha, la entiendo perfectamente, pero por fin se ha podido hacer, porque España es uno de los primeros países que ha hecho un desfile mixto, online y físico.
París,
los demás
nada.
Han sido solamente virtuales.
Sí.
Y recordar que una de las emociones estremecedoras es que se ha vuelto a IFEMA con el mundo de la moda cuando salieron de ahí, y recordemos que eso fue un hospital.
Eso es lo más importante, Mariló.
Que
estemos hablando de IFEMA, efectivamente, que estemos hablando de IFEMA, de moda, de show, de alegría, de menos prensa, menos invitados, pero ahí está la moda.
Convertido en pasarela.
Y estamos hablando de IFEMA como pasarela y no como el hospital tremendo que fue. Y eso, ¿no ves? Es un pasito más que vamos dando
y
que nos vamos acostumbrando.
Poco a poco. Consuelo, ¿qué decías? Que no te hemos escuchado.
Dígame usted.
No, que...
No sé qué iba a decir ni cuándo, pero bueno, digo, curiosamente esto lo dice Agatha Ruiz. Yo preguntaba lo de las mascarillas, porque me acordaba de que ella decía que había sido la triunfadora del confinamiento, que había vendido 500.000 mascarillas en menos de una hora, que...
Y es verdad esto, ¿eh? Mira, ahora está trompeteando Consuelo. Ahora se nos ha caído...
Que las mascarillas sean divertidas, dibujicos, pero que sean homologadas.
Esto es.
Estamos, venga, a insistir en los medios de comunicación que hay mascarillas que transmiten a través de la tela los mismos virus que si no las llevaras, y nos gusta presumir, porque aquí somos más listos que los chinos.
En entonces, cambio, fíjate, Mariló,
las mascarillas estampadas, que vayan más a juego con la ropa, menos a juego de la ropa, pero no se nos debe olvidar que esto no es muy serio y que tenemos que poner mascarillas.
Deben proteger.
A mí no me ha dado por eso. ¿No veis otra cosa que es tendencia a las mascarillas de dibujitos? No, yo llevo las quirúrgicas, las azules, y hay veces que las compro rosa o blancas. Y ya está, no me ha dado por la moda mascarilla.
Bueno, mira, otro
complemento más, pero...
Yo hago todo, un poco de todo.
No, yo también, pero
moda,
la
quirúrgica...
Yo tengo una mascarilla que es mi favorita.
¿Cuál es?
Tengo de flores, de pajaritos. Una que ponen fucking virus. Me encanta.
Ah, esa está bien.
Te la he visto, en Instagram, te la vi ayer. Sí, que le di un like.
Que traducido.
Nada, no traduzcas nada, Belinda.
No hace falta traducir porque lo hemos entendido todos.
No pasa nada.
Bueno, a Consuelo, después de la trompeta, la hemos vuelto a...
Yo no he entendido nada porque se me había ido.
Sí, se ha ido un trompeteo ligero.
Bueno,
no,
oye...
pero yo no me he enterado de nada porque no estaba, me había ido de paseo.
Bueno, no importa, porque te recuperamos hablando de esto. Escuchamos de nuevo a Rocío Jurado hablando...
Otra vez, venga, voy para allá.
Hablando del escote que la taparon, porque vamos a hablar de escotes. ¿La escuchamos?
La inmensa flor que llevabas.
Cosas de lo que había. Que no la dejaban a una salir con un escotito en condiciones.
Fíjate, los censores te ponían una flor.
Se te ponían un montón de flores, ¿no?
Bueno, eso antes.
Sí, porque aquello era un ramo.
Y Rocío se reía, pero esto ha ocurrido en el Museo Orsay de París. Una chica joven, una estudiante de literatura, no la dejaron pasar por el escote. Salía un empleado y la miraba el escote, salía otro y la miraba el escote, otro, y ya la dijeron, no, es que usted no puede pasar. Se sintió muy incómoda, le dijeron que las normas son las normas, la ponen una chaqueta, entra y se encuentra con que todos los cuadros que hay allí son señoras enseñando pechos, señoras desnudas, en fin, no se entiende nada. Luego le han pedido disculpas, la verdad, hay que decirlo todo.
Pregunta Nieves. Dime. La norma estaba escrita, estaba en algún sitio, porque que yo sepa, para algunas iglesias, para algunos lugares así un poco más sacramentales, es verdad que hay un decoro, lo mismo que si vas a países islámicos, tienes que tener una protección, taparte la cabeza, una serie de condicionantes culturales.
Ellos tenían normas. Ellos tenían normas escritas, pero resulta que ella dice que había chicas delgaditas con su mismo escote. Claro, no llamaban la atención y las dejaron pasar.
Y sobre todo aquella... que había gente con escote por delante o por detrás, o que se veía el ombligo. Ha sido en el Museo de Orsay, que precisamente...
París.
En ese museo está el origen del mundo de Courbet, que es una mujer mostrando
maravilloso cuadro
de una mujer mostrando su vagina, ¿no? A mí lo que me parece vergonzoso es que si un tío va descamisado, con la camisa abierta o de cualquier manera, no le van a decir nada. Y dos, tres personas de la entrada de ese museo, a esa mujer solamente la miraba a los pechos. Tenemos que seguir permitiendo que las mujeres nos miren a los pechos
primero
en vez de a la cara.
Y luego, sí.
Es verdad que era un poquito voluptuosa,
Pero bueno, por favor,
y claro, si dejan a una pero chica, como decía ella, Nieves pero ha hombre, dicho, por
unas
Dios.
Chicas más delgadas con el mismo escote y pasaban.
Y pasaron.
Y ella, porque era, tenía más volumen.
Machista.
Mira, yo recuerdo hace años, que, por ejemplo, llegar al monte, a la aldea del Rocío, y si entrabas con un escote o con tal, tú te ponías una chaquetita por respeto.
Una iglesia,
eso es diferente.
Estamos hablando de una
por
iglesia.
Por eso te digo que eso es diferente. Pero en este caso me parece que ellos son unos ñoños y además una falta de respeto para esta chica.
Sí, esta chica que además está absolutamente enfadada, lo ha dicho,
pues
en, las,
que
ha
lo
dicho en las redes sociales, además lo ha estado denunciando, diciendo que ella no solamente es un pecho.
Muy bien.
Dice, no soy
además,
un cuerpo.
Muy bien.
Vuestro
chicas, ¿qué? ¿Cuándo quedamos para ir al Museo de Orsay todos con escotazo?
Oye,
por supuesto.
Que no hay un museo más bonito que ese. Qué
precioso.
Edificio más maravilloso.
Belinda, me encantaría.
Oye, mira, ahora la semana que viene.
Mira, pues yo no llevo escotes nunca ahí, pero bueno, ya si lo hacemos, ya me voy forzando yo un poco.
Están tardando las mujeres en París en no ponerse escote y irse
y
todas al museo.
Es una vergüenza, es una vergüenza.
Una manifestación pública.
Exacto. Sí, Consuelo, ¿qué decías? Consuelo, cuéntanos.
Pero escucha, que has puesto a Rocío Jurado con lo del escote y las flores.
Sí,
pero
claro.
Es que lo de Rocío Jurado, bueno, no solamente fueron flores, es que fueron hasta capas. O sea, en el año 72 me parece que fue que a mí Íñigo me decía, dice, mira, en el año 72 Rocío Jurado salió en televisión con tapada con una capa hasta los pies. Entonces, de repente, en un momento determinado, cuando empiezan los compases de la música, empieza a cantar y esa capa se cae. Y aparece un traje de noche con un escotazo de los que llevaba Rocío y se debió el frente que tenía Rocío. Y entonces dicen que la mujer de uno de los ministros de Franco llamó inmediatamente a la tele diciendo, a ver esa mujer, hay que taparla, a ver esa mujer. Y entonces apareció el chal, el famoso chal.
Qué fuerte.
Apareció en ese momento tapándole a los 3 o 4 minutos de estar cantando ella, apareció el chal tapándole sus pechos
gloriosos. Ya ves,
o sea,
ya ves.
Laura Valenzuela lo contó muchas veces, que la ponía en un pañuelito, estamos hablando de Laura Valenzuela cuando empezó en el...
Una gasita para cubrirle.
Una gasita para cubrirle el escote.
Oye, Mariló, ¿a ti te han puesto gasita alguna vez?
Mira, yo me acuerdo una anécdota de Anne Hathaway, creo que es la que hizo El Diablo se viste de Prada,
sí.
La chica ayudante.
Sí, sí, sí.
En una alfombra roja de los Oscar llevó un vestido divino, de estos que son como de satén, finito, blanco, y se le notaban un poquito los pezones. Se montó un guirigay tremendo y terminó pidiendo perdón. O sea, es este puritanismo
de...
americano, que luego lo voy a llevar, y perdóname, Nieves, y me castigáis, que un día a mí me ocurrió que me dice, aquí en el trabajo, un compañero me dice, se te notan los pezones, y le digo, y a ti los huevos.
Vaya, si muy por... bien.
Vamos a ver, si es... Pero
si eran, oye, Nieves, si eran pezones, eran huevos.
Vamos a ver, no, explicarme.
Muy bien, Mariló.
Si el cuerpo humano...
Muy bien.
Escucha, Consuelo, un segundo. Si el cuerpo humano ya está inventado, si ya sabemos cómo es, ¿por qué las mujeres se nos hace tapar lo que es natural y a los hombres no les exigimos que se los metan entre las piernas todos?
Y por qué
una cosa, ¿y por qué permitimos?
Y es el rol que permanece del hombre, que siempre tiene que mostrar su virilidad y su maestría protuberante, mostrando como que es más macho, y las mujeres más porque se nos noten las curvas y las formas del cuerpo, pues mira, esto es lo que hay y punto.
Y yo encima decírtelo.
Porque
exacto.
Mi cuerpo sea como Dios lo ha creado.
Belinda, tú como actriz,
sí.
Esto, en fin, a lo mejor estás más habituada a esto de, no, mira, ponte esto, ponte otro, quítate esto. A nivel escotamen.
A nivel escotamen. Claro. Yo siempre he tenido una talla bastante amplia, natural, la que cae con la gravedad o no, depende del ejercicio que hagas, de 95. Entonces, bueno, pues para algunos personajes, por ejemplo, ahora en Tu cara me suena, me tenía que vendar el pecho para hacer de Louis Armstrong, claro. Para hacer de hombre.
Sí,
claro,
madre mía, qué dolor.
En cambio, claro, para otros personajes pues se viene bien, es que depende del personaje que tengas que encarnar.
Uh-huh.
Este personaje suma tener más escote, más voluptuosidad. O no, es que yo creo que dependiendo de cómo vayan los aires, claro.
Bueno,
pero yo creo que en la vida hay que ser tolerante, y me encanta lo que ha dicho Mariló, que es verdad. O sea, yo tenía unos amigos cuando era jovencita, yo tenía mucho complejo de tener mucho pecho, hasta que un día me rebelé y empecé a hablarle a los chicos como me hablaban a mí. Ellos me miraban el pecho y yo les miraba de cintura para abajo.
Pues ya está.
Y entonces a partir de ahí empezaron a cambiar la actitud.
Muy pues bien. Claro que sí, hay que educar, sí señor. Oye, antes de acabar, esto, por favor. Ay, pecados confesables, por favor. Necesito saber qué tal dormís, si dormís bien, mal.
Bien.
Tengo verdadera curiosidad porque parece ser que no dormimos ni las horas suficientes, ni el sueño es de calidad y tampoco nos repara. Así que, ojito, porque nuestra salud se puede ver un poquito perjudicada. Irma,
¿en qué
tú
va a desembocar eso? Si no dormimos las horas suficientes...
No, porque solamente quiero saber, ¿dormís, sí, por
yo
ejemplo...?
Yo duermo muy poquito, igual es que no me quiero perder nada.
Poquito.
Duermo poquito y mal.
Y mal. ¿Con pijama, sí, con camisón, con nada?
Cae, sí, con lo que cae. Soy un poquito friolera, me gusta taparme con la sábana hasta la nariz. No sé, puedo tener luego el culo al aire, pero hasta la nariz, que me relaja y me duermo lo poquito que duermo.
Bien, bien, galán.
Yo duermo 7-8 horas, más bien 7, bien, sin problema. No tengo yo ningún problema
pijamita,
para dormir.
Pijamita.
Una camiseta, una cosa así que tengo solo para dormir, por abajo normalmente nada. Pero ni en invierno.
¿Eh?
Pijama, patas largas, calcetines largos, eso, calcetines, esas cosas. No, no,
vale,
no, no,
vale,
no,
vale,
no.
Vale, vale, vale.
Never, never.
Never, never.
Ni en invierno.
A never. Bueno, yo quería que entre todas me dijerais, ¿os acordáis aquello de Marilyn Monroe, Consuelo, eso de las dos gotitas de Chanel?
Yo duermo
cinco.
Desnuda, sí. Sí, yo duermo desnuda.
Ella. Tú eres Belinda.
En pelota picada. Sí, yo soy Belinda. Duermo en pelota picada, lo confieso.
Dice
menos en invierno, que me pongo. En invierno me pongo el plumas y cuatro pares de calcetines.
Yo no.
Pero en verano en pelota picada.
Ya. Oye, ¿pero no pasáis frío las que dormís desnuditas?
Que va en la gloria bendita.
Nieves es muy friolera. ¿Qué le gusta un pijama de franelilla?
¡Oh, un pijama de franelilla!
¡Ay, qué horror! ¡Qué calor!
Y esos calcetines gordos hasta la rodilla. ¡Oh, de verdad!
Oye, y otra cosa. Dime. Nieves, ¿cómo dormís? ¿Qué postura adoptáis? ¿Tú cómo duermes, Nieves? Porque yo abrazo la almohada. Están los abrazafarolas y yo abrazo a la almohada.
Ahora eso sí, decidme cómo dormís vosotras. Yo duermo boca arriba. Y ahora os voy a decir qué significa cada cosa. Yo boca arriba.
No, yo fetal y hacia la izquierda.
Hacia la izquierda.
¿Y dónde está Montero?
¿En Montero?
¿Qué?
¡Montero!
Mira, a ver, hija, tú duermes bien.
¿Tú
mal?
¿Cómo duermes? A ver, ¿cómo?
Yo duermo con la radio puesta. Siempre, hombre, tengo que acostarme con la radio puesta.
Ahí está.
Y además escucho programa concreto y me hablo con WhatsApp con el locutor, porque ya hemos terminado siendo amigos.
Muy bien.
Y me pone mis canciones, y además que me gusta el rock heavy metal, entonces me pone Salas. Y entonces me pone las canciones, las musiquitas. Y siempre tengo que dormir con la radio puesta y me despierto con la radio. De hecho, se queda y yo ya me duermo profundamente, ya dejo de escucharla y luego cuando me despierto sigo escuchando la radio.
¿Pero tú boca abajo, boca arriba, de lado?
It depends. Pues mira, yo creo que empiezo para la derecha, pero tengo una vida muy organizada y muy serena, ¿eh? Y luego ya a la izquierda, me quedo encasquetada y a la izquierda, racata.
Bueno, me parece que queda Consuelo. Me lo tienes que decir en 30 segundos, Consuelo.
Se ha dormido. Entonces, si en 30
segundos. Boca abajo, boca arriba, de lado, ¿cómo? A ver.
Yo soy la mujer de Vitruvio. ¿Sabéis? Exactamente, no. Yo la mujer de Vitruvio, el dibujo ese de Leonardo da Vinci, ¿sabes? Con el hombre es abierto así, con los cánones de belleza. Pues yo así, los brazos extendidos, las patas.
Espatarrat.
Eso cuando estoy sola. Y si no, cambio de postura. ¿Lateral, de frente o lateral?
Bueno, sí, o sea, eso es decir de todo. Bueno, yes, pues mira, boca abajo, sí, eres más independiente, no quieres comunicarte con el mundo. Boca arriba, soñadora, sí, y sexualmente activa.
Sí, o no quieres.
Ahí estás.
Que se te estropee el peinado.
Y de lado, busca protección. Temerosa. Bueno.
No estoy temerosa yo, ¿no?
Lo de mi
protección.
Oye, pues no protestéis, pero en esto tenemos que profundizar un poco más.
Hemos descubierto. Sí. Hemos descubierto, Marilón.
Ay, bueno, chicas, que es un gusto teneros aquí. Consuelo Berlanga, Belinda Washington, Mariló Montero, Concha Galán. Irmita Soriano.
Y Nieves Herrero. Y Nieves. Un viernes más.
¡Ellas! ¡Qué grandes son ellas! ¿Qué sería de mí sin ellas? ¡Las adoro! Hasta la semana que viene. ¡Adiós a todas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!